El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre los ríos de la Ciudad de México.
Un comentario.
La Cuenca de México, en la cual está enclavada la capital del país, cuenta con un sistema hídrico muy interesante y complejo. Algunos hemos escuchado del origen lacustre y de la desaparición de los cinco lagos que fueron parte de los relatos de Hernán Cortés y su ejército a su llegada a la Gran Tenochtitlán para dar paso a la enorme mancha urbana en la que habitamos más de 15 millones de personas en la actual Ciudad de México. Pero realmente pocos nos hemos preguntado qué alimentaba a esos lagos. Y es ahí donde entra la historia de al menos 43 ríos y arroyos, algunos perennes y otros solo de temporal, que hoy en día tenemos prácticamente olvidados, a no ser por la nomenclatura de algunas calles y avenidas vehiculares que aún ostentan su nombre. Río Becerra, Río Mixcoac, Río de los Remedios, Río Consulado, Río Magdalena.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a José María Nava Townsend. Bienvenido, José María.
¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
Platícanos un poco sobre ti, José María.
Cómo no. Mire, yo soy arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana. Tengo una maestría también en la Universidad Iberoamericana en Desarrollo Urbano. A lo largo de los últimos 28 años me he dedicado principalmente a la profesión de arquitecto y a la docencia enfocada a la arquitectura ahí en la universidad. En los últimos 9 años ya he estado de tiempo completo, fui coordinador de la carrera hasta enero de este año y básicamente ese es lo que
he hecho. Un poco
de
ti. ¿No? Oye, José María, pues empecemos este tema tan interesante, los ríos de la Ciudad de México. ¿Por qué nos platicas un poco sobre la historia? ¿Cómo era la cuenca de México, principalmente en la época prehispánica? ¿Y cuántos lagos había?
¿Cómo no? Mira, la cuenca de México, como realmente es el nombre, es un territorio bastante amplio que abarca, pues digamos, yendo de sur a norte, desde la zona de Milpalta a Ajusco, hasta casi llegar a Pachuca, ¿no?
Caray.
De oriente a poniente abarcaría lo que es toda la serranía poniente, que incluye el Cerro de las Cruces, como lo conocemos, y la vuelta con el Ajusco, y hacia el oriente, pues las más conocidas, el Popo, el Istla, el Monte Tlaloc, a lo que los españoles llamaron la Sierra Nevada, ¿no? Entonces es el gran territorio y dentro de ese gran territorio había un sistema de lagos,
okay,
que se comunicaban entre sí. Eran cinco lagos que de norte a sur eran el lago de Zumpango, Xaltocan, el gran lago de Texcoco, después estaría Xochimilco y Chalco.
Vaya, pues sí que hacían un, pues casi un lagote, por decirlo así.
Exactamente.
Sí, aunque fueran diferentes, pero al final daba como la percepción de
así
que
es.
Era muy grande. Oye, pero platícanos un poco, ¿qué es una cuenca endorreica?
Bueno, una cuenca endorreica, que es como se le denomina a la Cuenca de México, es una cuenca que no tiene salida al mar. Es decir, toda el agua que llueve en la cuenca fluye al interior de la cuenca,
okay,
no sale, no hay un río que salga de la cuenca y por eso mismo se van formando estos espejos de agua, lagunas o lagos como los denominamos.
Oye, y bueno, y esto es principalmente lo que alimentaba los lagos, ¿no?
Exactamente.
Oye, pero ¿y cómo fue que en la ciudad, en este caso de tantos lagos, fue que se transformó a través de estos 500 años en una plancha de cemento? ¿Qué cambios, pues, hechos por el hombre registra en todo esto?
Bueno, en la cuenca, prácticamente desde la llegada de los aztecas a la cuenca, hacia el 1300 y cacho, empieza a haber una serie de intervenciones para poder habitar. El señor de Azcapotzalco manda a los aztecas, que eran bastante guerrosos, ¿sí? Los manda ahí a un islote para que no den lata, literalmente, lo cual pues a los aztecas les sirvió un poco de fortificación. Y ya dentro de lo que conocemos de la historia del Imperio Azteca, hubo algunas intervenciones en época de Nezahualcóyotl. Se dice que hubo una gran inundación, que intervinieron en la isla elevando el nivel de la isla una altura y media, la altura de un hombre de ese momento. Y además Nezahualcóyotl confinó con una especie de presa que denominaron luego los españoles el Albarradón, ¿sí? Confinó un poquito o contuvo las aguas del lago de Texcoco, que es el lago de mayor dimensión.
Y además
con
salino, ¿no?
Con la sola, esa, y mucho más salino, con la zona poniente, que era menos salina y que era donde estaba el islote. Por eso después se llamó Lago de México a ese pedacito entre el Albarradón y ya la costa del poniente. Esas son las primeras intervenciones.
Oye, ¿y qué pasa en la época después de los españoles? Vaya, después
los cuando llegan los españoles, un poco, bueno, se ha dicho que muchos de los españoles, pues, o la mayoría, vienen de zonas secas como Extremadura, como Andalucía, no tienen tanto conocimiento del manejo de agua, y pues lo primero que pasa entre que descuidan un poco el Albarradón por su mantenimiento que requería, claro, y cegan algunas de las acequias o calles de agua.
Ah, ok, ¿no? Eso es una acequia.
Eso es una acequia, una calle de agua. La cegan, la rellenan, ¿no? Para pues hacerlas más transitables, claro, a lo que ellos tenían costumbre, pues se les viene una gran inundación. Y a partir de esa gran inundación, ya con una mentalidad, digamos, moderna, renacentista, racionalista, pues empiezan a pensar en la manera de hacer alguna obra hidráulica que desaloje el exceso de agua de la cuenca para evitar inundaciones.
Claro. Oye, fíjate que pues si hay bastante contenido en este programa, quisiera saber qué acciones fueron decisivas para finales del siglo XIX, bueno, y principios del siglo pasado, para sacar toda esta agua de la cuenca.
Claro. Bueno, las obras que hicieron los españoles fueron, digamos, lo que se llamó el Tajo de Nochistongo y el Canal de Huehuetoca, ¿no? Que era en la parte norte, donde los cerros no son tan altos, pues hacer, como dice la palabra tajo, un paso de agua. Esas obras sí impactan en el nivel de los lagos, hay un cierto desecamiento, pero no desecan realmente la cuenca. Es hasta finales del siglo XIX, ya en pleno porfiriato y con una visión mucho más enfocada a la perspectiva de la revolución industrial y ya el hombre domina la naturaleza y una serie de cosas que no son ciertas, pero que en ese momento había la convicción en que don Porfirio termina, digamos, ese proceso con el gran canal del desagüe, ¿no? Con la convicción equívoca de que al desecar los lagos, el suelo del fondo del lago iba a ser un suelo muy fértil, ¿no? En realidad, pues no sucede así, el fondo del lago de Texcoco es salino, claro, es muy salitroso, el suelo no es muy propicio para la agricultura, pero ahí es cuando viene realmente el mayor nivel de desecamiento de la cuenca, ya con esa visión industrialista.
Oye, ¿y qué pasa en este caso con los ríos, con los 43 ríos que tiene la Ciudad de México? Platícanos un poco sobre ellos.
¿Cómo no? Bueno, los ríos de la Ciudad de México se encuentran, pues, alrededor precisamente de lo que es la cuenca, en estos cerros o montañas que mencionamos, donde la gran mayoría están en la zona surponiente.
Okay. ¿No?
Es la zona donde hay mayor nivel de precipitación principalmente y el agua cae en las laderas y por gravedad fluye a través de los canales que el agua, claro, va marcando. Esos son los ríos. No imaginemos los ríos de la Ciudad de México como los grandes ríos, por ejemplo, de las ciudades europeas. Sí. El Sena, claro. El Támesis, el Tévere.
Vaya,
Roma.
No eran tan grandes.
No, eran ríos de montaña, eran arroyos que llegaban a una cierta dimensión y después se volvían lago.
Pero actualmente ya no vemos ningún río. Pero se escuchan en los nombres, ¿no? Hay varias calles inclusive que tienen su nombre, pero ¿qué pasó con ellos?
Bueno, a través de lo que es esta mentalidad industrialista y la filosofía positivista de que el hombre domina la naturaleza, durante mucho tiempo se creyó que era mucho más sencillo y más higiénico incluso entubar los ríos.
Caray.
Se evitaba con esto desbordamientos, los ríos de montaña, pues llevan un hilito de agua cuando no llueve, pero cuando llueve baja un torrente muy fuerte.
Bueno, y además,
¿no?
Hay que recordar que en la Ciudad de México hay cantidades, bueno, en la época de lluvia cae bastante agua.
Cae mucha agua, ¿no? Efectivamente.
Son casi 700 metros cúbicos, me parece.
Milímetros cúbicos.
Milímetros cúbicos.
Exactamente, lo que llueve en promedio en la cuenca. Aunque en distintos sectores de la cuenca llueve diferente. En las montañas del Poniente llega a llover hasta 1,200 según la altura, ¿no?
Bueno, platícanos solo un poco, ¿a dónde van todas estas aguas de estos ríos? ¿Qué pasaron con ellos? Sé que nos decías que los habían entubado, pero ¿qué es de ellos? ¿Y qué nos propondrías para mejorar estos ríos o qué acciones públicas?
Pues mira, rápidamente, en los años 30 se hizo todo un sistema de represas que llamamos vasorreguladores y que ahí están. Muchos de los ríos llegan a estas represas, contienen las represas, ese torrente, y luego las meten al drenaje. Entonces, los ríos actualmente, sobre todo en la parte plana de la ciudad, son tubos,
claro,
¿no? Que pasan por debajo de las calles que se llaman como los ríos. Río San Joaquín, pues sí, tiene un tubo. Río La Piedad, pues
Río
tiene
de
un
la Loza,
tubo.
Sí.
Río Consulado, pues tiene su tubo, etcétera, etcétera. Río Mixcoac, etcétera, etcétera, ¿no? Y son parte del sistema de drenaje. Tristemente, la mayor parte de esa agua se combina con el agua que desechamos los ciudadanos,
sí,
a través de nuestro drenaje, con aguas negras, ¿sí? Y a través de los conectores de drenaje se sigue sacando de la cuenca hacia el río Tula para finalmente desembocar en el Golfo de México. Entonces, ¿dónde están los ríos? Ahí están, pero abajo de las calles.
Bueno, pues pareciera que estamos en el apocalipsis urbano, ya que dices de que pues todo se va al drenaje y pues ya no tenemos los ríos. ¿Qué hemos aprendido con respecto a la historia del manejo de la Cuenca de México?
Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido es que, en primer lugar, la naturaleza siempre está por encima del ser humano, siempre nos supera, y por lo tanto, no importa qué tantas obras se hagan, la cuenca se va a seguir inundando porque ese es su destino. Siempre, claro, va a haber un momento en que la naturaleza supera las estructuras e infraestructuras del ser humano. Hemos aprendido también que el extraer el agua del subsuelo hace que se hundan porque se va secando la tierra y se va compactando. Entonces la ciudad se hunde y eso genera severos problemas.
Bueno, pues te queremos agradecer, José María Nava Townsend, por haber participado en este gran tema. Quisiera que en otra oportunidad nos pudieras seguir platicando sobre los ríos y sobre la cuenca. Y pues bueno, lamentablemente pues ya no hay tiempo, ¿no? Pero pues invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestro programa y que escuchen también a través de las redes sociales en Terramar Radio para que nos platiquen un poco sobre su experiencia con el agua y bueno, y lo que nos quieran compartir también sobre sus historias que les ha tocado vivir. Pues les agradecemos mucho de nuevo a ti, José María, y esperamos que nos puedas acompañar para la próxima ocasión. Muchas
es
gracias.
Es un gusto y estoy abierto a cualquier invitación, por supuesto.
Muchas gracias. Hasta luego.
El IMER presentó Terramar.